Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Amigos y amigas, señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de radio, la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Estamos a viernes ya, 29 de julio. Está a punto ya de marcharse este mes de julio, este caluroso mes de julio, y vamos a entrar en el mes de agosto. El mes de agosto futbolero por autonomasia, porque ahí arrancará la liga, pues en primera, en segunda, en primera ref, en el resto de categorías internacionales, y es una pena que la segunda no pare, porque este año es año de mundial. Y un año en el que a partir del mes de agosto, a principio, yo creo que a partir ya de la próxima semana, se va a empezar a mover el mercado. Ya se está moviendo el mercado en primera división, pero muy poquito. Y a partir de la próxima semana ya esto será una pirámide. Los que mueven en primera, mueven en segunda y de ahí se mueve también el resto de competiciones. Este fin de semana se lo marca, para deshojar la margarita, Jeremy Vela. Cumbre mañana sábado en París de sus agentes con él. En Francia se va a dilucidar qué oferta va a aceptar Jeremy Vela. Sí, la del Málaga, la del Tenerife, la del Leganés, la del Metz, la del Bastia, en fin, hay ahí varias proposiciones. A mí ya de entrada que un futbolista se decante por la mejor opción económica y no vea qué tipo de proyecto, bueno, yo ahí tengo mi opinión, ¿no? Luego lo vamos a desarrollar. Además, hay que contar cosas importantes del caso Horta. Hablando en el Canal 11 de Portugal, el presidente Antonio Salvador viene a contar una cosa que ha quedado ahí un poco de soslayo, que ha dicho que recibió un fax de Benfica diciendo que estaba dispuesto a negociar 10 millones de euros y en persona 15. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este asunto. Yo sigo manteniendo que lo de Horta se va a hacer casi al final del mes de agosto. Al margen de todo ello, hay que contar también pues cosas importantes del Unicaja de Málaga, del mundo del baloncesto, del mundo del polideportivo, de esa fuga de talentos que está habiendo en la cantera del Unicaja de Málaga. Bueno, vamos a hablar de todo ello, ya saben, hasta las 4 en punto de la tarde manda el mundo del deporte aquí en la cadena COPE. Así que pónganse cómodo, estamos a esta hora de la sobremesa, ya empezando como siempre con los titulares del día. Y a todo esto, hoy juega el Málaga, lo hace a las 7:30. ¿Qué tal, Paco Ortega? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal
Vamos
todo?
Vamos a hablar del tema Vela, del tema Horta, de la pretemporada del Málaga, de los lesionados. Bueno, hay mucho que contar. Primero, Vela sigue a la espera de elegir destino. Málaga y Tenerife van a estar atentos porque parece que este fin de semana ya dirá algo.
Así es, el extremo francés Jeremy Vela, nombre que ya te adelantamos en COPE y que conoce la Liga al jugar 2 años en Albacete, sigue pensando qué oferta aceptar. La del Málaga es de 2 años y lo último es que le seduce el fuerte proyecto malaguista, aunque si prima más lo económico. En Tenerife, al menos, eso no gusta. Esto decía
Juan Carlos Cordero.
Vamos
a escuchar lo que es el director deportivo del Tenerife, al que ayer le preguntaron por Vela.
Pero lo colectivo va a seguir primando por encima de que haya ningún jugador ni individual. Eso aquí no se va a negociar ni va a haber ningún cambio. Y por parte de Rami va a seguir siendo así, por parte de dirección deportiva, mi persona, va a seguir siendo así, por encima de qué tipo de jugador vaya a venir al equipo.
Pues es una muy buena frase la de Cordero. El traspaso final de Horta llegaría a final del mes de agosto y Antonio Salvador le lanza pollitas al Málaga.
El caso de Horta se puede alargar hasta el final de agosto. Se da el caso de que el Benfica juega previa de Champions el 2 y el 9 de agosto ante el Midtjylland danés. La situación es clara, el Benfica tiene acuerdo con el jugador. La cantidad de traspaso está cercana a los 20 millones que pide el Braga, pero el Benfica no hará movimientos hasta que vean que están en la fase de grupos. Y es que tras esa eliminatoria tendrán que jugar una última, con ida el 16 o el 17 y vuelta el 23 o el 24 de agosto. El Málaga estará atento.
Bueno, el Málaga tiene que estar atento y además de esas declaraciones que ha hecho Antonio Salvador, que luego vamos a reproducirlas. El Málaga, a todo esto, pues sigue su estado de pretemporada en Estepona y hoy juega frente a la Almería, mañana frente al Jerez en Chapín.
Así es, nuevo día de trabajo del Málaga en su stage de pretemporada en Estepona. El equipo malaguista entrenó y hoy jugarán ante la Almería en Montecastillo y mañana el Trofeo Vendimia ante el Jerez en Chapín. Chavarría y Ramón son bajas seguras. El canterano tiene molestias en el aductor de su pierna izquierda. Gallar, baja, sigue haciendo un trabajo más específico para estar a punto. Guede recuerda la dureza.
lo que se puede, lo que más valoramos es la carga física que estamos metiendo, de jugar ya 90 minutos, aunque sean en dos partidos, y la verdad que estamos pesaditos. Pero dentro de eso, creo que el equipo se va encontrando a lo que queremos jugar, y eso para mí es muy importante, ¿no?
Eso era lo que decía precisamente el entrenador del Málaga. El Huesca-Málaga de la quinta jornada se va a jugar el domingo a las 9.
Ya hay horario para la quinta jornada. El Málaga tendrá que medirse al Huesca en el Alcoraz el domingo 11 de septiembre a las 9 de la noche. La patronal no define aún cuál será la televisión que ofrezca estos partidos, pero todo apunta a que será Movistar.
Movistar efectivamente va a crear un canal para ver ahí, de todas maneras, la radio del deporte, la radio líder del deporte malagueño. COPE Málaga te va a llevar en directo todos los partidos del Málaga. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto. Falta poco para que empiece la pretemporada de Unicaja, Paco.
Así es, Javier. Se acerca una nueva temporada ilusionante para los malagueños. Nuevas caras, contando la de Tyson Carter, ya serían 9 los fichajes. Y el objetivo de esta temporada es el clasificarse para la fase regular de la Basketball Champions League. Además, el club recuerda que ha lanzado la campaña de abonados. Los precios oscilan entre los 150 euros y los 1.604 para los nuevos abonados, y para los que los renuevan, los precios oscilan entre los 130 y los 1.458 euros. Ya apuntaba Juanma Rodríguez sobre ilusionar a los aficionados.
Que nuestra gente, nuestro patrocinador, bueno, todo el mundo en Málaga, vosotros los medios, estáis orgullosos del equipo porque vean un equipo que pelea y que tiene en mente ganar cada partido y dejárselo todo. Si después el rival mejor que tú, porque tiene más acierto, porque tú no has tenido un buen día, pues lo aceptas. Pero lo que hay que hacer es prepararse con ese nivel de mentalidad desde el día uno, y así lo vamos a transmitir a todos.
Eso era lo que decía Juanma en la COPE y no le falta razón. Y fuga de talentos en el Unicaja de Málaga, ¿eh?
Así es, como ya dijimos en COPE Málaga, Álvaro Folgueiras no continuará en Unicaja, ya que ha decidido seguir su carrera en la DME Academy de Florida. Sin embargo, no es el único caso, ya que Javi Luque se ha ido a jugar al filial de Obradoiro y los jugadores Víctor Onueto y José Tachín también saldrán, aunque todavía no se sabe qué destino de ambos jugadores será. Tienen enorme talento que ya ha sido demostrado en cantera.
Efectivamente, así es. Bueno, vamos con más cosas. Hay una nueva jugadora, la séptima que ficha en el CAP Estepona, y de un nombre difícil pronunciamiento.
Así, a ver cómo lo digo. Es Nezana Alexi.
A ver.
Es la séptima jugadora que formará parte de la plantilla del CAP Estepona para esta temporada. La base internacional con Montenegro tiene una amplia trayectoria en Europa y vivirá su cuarta experiencia en España. De su posición de base se espera que dirija el equipo al conjunto de Pablo Bernabé a los puestos altos de liga, gracias a su dirección de juego y aportación anotadora desde cualquier punto del parqué.
Bueno, y vamos a seguir con más cosas. Hablamos de atletismo. Salvador García queda cuarto en decatlón en el Festival Olímpico de la Juventud, ¿no?
Así es, el atleta celeste acabó cuarto en la prueba de decatlón con un 6 minutos, 244...
No te preocupes, lo tengo yo por aquí anotado. 6.244 en el Festival Olímpico de la Juventud. Esa fue la más.
Ahí está. Que se ha celebrado en Bratislava. Este joven talento deportivo es entrenado por Sandra Díaz y tiene en su haber varias medallas nacionales, así como fue su campeón de España el pasado mes de junio.
Vamos con más cosas. Dejamos el atletismo, las marcas y vamos al balonmano femenino. El Costa del Sol Málaga, pues vuelve hoy al trabajo.
Las malagueñas dan el pistoletazo de salida a la nueva temporada en la que afrontan nuevos retos y se han marcado nuevos objetivos. Ese ansiado título de liga, la revalidación de la Copa de la Reina, competir en la EHF European League, lograr la Supercopa. Está entre varios objetivos y ayer estuvo con nosotros aquí en COPE Málaga Raúl Romero, gerente del Costa del Sol, y contaba esto acerca de la nueva temporada ilusionante.
Sí, dejar las puertas abiertas, pues eso, a la ilusión, a por qué no podemos repetir la hazaña del año pasado y estar a través de la Copa de la Reina y más jugándose en Málaga. La experiencia de Europa este año va a ser distinta, lógicamente, ¿no? Dando ese salto importantísimo a la segunda competición europea. Y bueno, y también el cambio en el formato de la liga, de la competición doméstica, pues también abre un abanico ahí de opciones, de posibilidades con ese playoff final, que yo le da también eso, pues esa cosita, ¿no? Esa esa forma distinta de competir y de que, bueno, de que se quedan las puertas abiertas a no dejar de ligar suelto como este año, pues, 4 o 5 jornadas.
Y vamos a terminar con fútbol sala. El Visoker Humantequera ya conoce a sus rivales de la pretemporada. Va a tener una pretemporada exigente, ¿eh?
Así es, el 2 de agosto comienzan los entrenamientos del equipo malagueño, vigente campeón de Copa, y además ya conoce los rivales a los que se va a enfrentar en pretemporada. Destacan los partidos contra el Jaén, Betis, el Inter, Movistar y el Valdepeñas.
Bueno, pues así estamos en directo, en la sintonía de la cadena COPE. Hay muchas otras más noticias de interés. Ya sabes, hasta las 4 en punto de la tarde, manda la información deportiva, manda la cadena COPE. Como digo, la radio líder del deporte malagueño.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 30 de julio, Fundación Vicente Ferrer. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la COPE. A esta hora vamos con las redes sociales. Claro, hay una pregunta que hemos hecho hoy en las redes sociales a través de Twitter y de Facebook, y la gente empieza ya, sobre todo, a responder a lo que hemos preguntado en el día de hoy. Paco Ortega, ¿por dónde va la pregunta en el día de hoy?
Pues mira, hoy le hemos preguntado a nuestro oyente que si debe el Málaga pelear por el ascenso directo o al menos por el playoff. Tenemos varias respuestas, y en la que Malaguista 25 nos dice al menos playoff, aunque también depende de los fichajes que queden por venir y que las lesiones nos respeten. El Chavea del 8 nos dice que no tenemos aún un equipo lo suficientemente fiable para ello. Mac Yaván dicen que vamos a quedar los 16º, y Stilgar nos dicen que siempre tiene que pelear por esos puestos.
Bueno, yo creo que aquí también hay que nombrar también el factor suerte. Eso está claro. Y el factor de las lesiones también. El Málaga ha tenido 2 cruzados en una temporada y no ha tenido suerte también. Al margen de que no lo ha metido en el arco contrario. Pero a veces también es un ascenso también se compone de ese factor suerte, que la pelotita te entre y que tenga el viento de cara. Si todo sale bien, lo normal es que con el equipo que tiene el Málaga haya que pelear el ascenso o al menos los puestos de pelillos. Por eso ahí hemos hecho nosotros esa pregunta en el día de hoy. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros en las redes sociales, claro.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, pues son casi ya 14 los minutos que pasan sobre las 3 de la tarde. Como siempre, hay un mensaje a esta hora de la sobremesa de los amigos de AGS Solar. Porque hay estudios que te digo, que demuestran que los inmuebles, tu vivienda, con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor de un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, que es una empresa malagueña, experta en instalaciones solares y está situada en Alaurín de la Torre. Además, si quieres entrar en el sorteo de 2 placas solares, con instalación incluida, escribe un correo a malaga@cope.es con tus datos personales y ahí pones la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar. Ya lo sabes, en Alaurín de la Torre te esperan los amigos de AGS Solar. Y ahora vamos con el Málaga, porque hay mucho que contar del equipo malaguista. tema Horta, porque el tema Horta cuanto menos va para Culebrón. Sigo diciendo que lo de Horta se hará porque aquí hay dos opciones. O el Braga vende o tiene que indemnizar al Málaga. Una de dos, no hay más. Porque hay un acuerdo en ese porcentaje que se tiene que llevar el Málaga. El Málaga tiene que conocer en todo momento, el Málaga tiene que conocer, como digo, en todo momento que hay oferta por el jugador. Y en ese tira y afloja entre el Braga y el Benfica por el traspaso del internacional portugués, Antonio Salvador habló ayer en el Canal 11 de Portugal. Dijo que Ricardo Horta vale 30 millones, aunque dice que hay un compromiso con el jugador y que la cantidad mínima es de 20 millones de euros. Así que ahí es donde se cerraría con el Benfica. Dice además, me gustaría mucho que pudiera continuar. Si Ricardo dice que quiere irse, es pena para mí, para la afición. Pero él está completamente tranquilo. Tuvimos una reunión de capitanes, ya que Ricardo Horta estaba al frente de esa reunión porque él es capitán del equipo. Y se le pregunta en ese Canal 11, en esa entrevista de ayer, sobre el acuerdo del Málaga y sobre, evidentemente, lo que hay con el Benfica. Y dice lo siguiente, el presidente del Benfica me habló en febrero diciendo que le gustaría cambiar la política de contratación en Portugal y que Ricardo Horta encajaba en ese perfil. Le dije que no veía cómo podría ser posible cuando Horta rechazamos una propuesta de 15 millones de euros. Es decir, el presidente del Braga dice que tiene que ser más de 15. Le dije que no se iría por esa cantidad. El presidente Rui Costa me dijo que no valía la pena hablar entonces porque no era posible para el Benfica esa cantidad tan alta de 15 millones. Luego recibí un fax, dice el presidente del Braga, un fax del Benfica diciendo que estaba dispuesto a negociar por 10 millones de euros más dos jugadores. No hemos hablado más desde entonces. Eso es lo que dice el presidente del conjunto del Braga. Claro. Evidentemente la situación es la que es. El Málaga está claro que está ojo avisor a lo que suceda. Pero además el presidente vino a contar, además, que el Málaga tiene un porcentaje del traspaso, lo confirma. Pero el Braga decide, no vale hablar. El jugador solo se va por el valor que entiende el Braga. Y dice el periodista, ¿por cuánto? 30 millones es la cláusula de rescisión. Sin embargo, hay un compromiso con Ricardo Horta por una cantidad mínima que son los 20 millones de euros. Es decir, viene a confirmar que el Málaga tiene un porcentaje. Y lo que el Braga debe de saber, que en caso de que haya oferta que reconoce en esta entrevista que recibió un fax del Benfica por 10 millones de euros, está obligado a comunicárselo al Málaga. Si no hay una indemnización, hay una cláusula. Lo dijo precisamente esto el otro día el administrador judicial del Málaga, que en ese caso Horta va a ser inflexible precisamente el Málaga, porque entiende el equipo malaguista, el Málaga entiende, y además es normal que al menos en la circunstancia en la que está el equipo malaguista, pues pueda llegar a ejecutar esa cláusula. Le recuerdo lo que decía el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz.
Nosotros nos estamos enterando por las portadas de los periódicos. Y hicimos lo que tuvimos que hacer, que era ponernos en contacto con el Sporting y decirles que, oiga, tenemos un contrato en el que tenemos un derecho y si ustedes no aceptan la oferta, pues aplicaremos ese derecho. Tenemos que esperar que acabe el mercado y una vez que acabe el mercado actuaremos, lógicamente. Pero la dirección deportiva no trabaja nada contando con ese fichaje, con esa posibilidad de ingreso que tenga extraordinario el club.
Entonces lo tenemos todos claro. O vende el Benfica y el Málaga se lleva su 67%, o va a tener que indemnizar al equipo malaguista, porque que yo sepa, a día de hoy el Málaga no ha recibido ninguna señal por parte del Braga de las ofertas que haya podido llegar por Horta. Hablo de ofertas en firme mediante fax, y en esta entrevista lo viene a confirmar, que hay un porcentaje para el Málaga, que ha habido oferta del Benfica, así que yo creo que al final esto también conviene ponerlo en cuarentena, porque al final es como todo. Si Benfica se mete en fase de grupos, que tiene que jugar dos eliminatorias, la del Midtjylland danés 2-9 de agosto, y si lo elimina habrá un playoff final con los ganadores y nos iríamos ya. El partido de vuelta creo que se juega 24-25 de agosto, así que estaríamos con todo esto casi al final de agosto y a ver cuando se realizan los pagos, si se hace el traspaso y demás. A mí me cuentan de muy buena fuente que esto se va a llevar a cabo muy al final, que el jugador quiere ir al Benfica, que el acuerdo con el Benfica es total en cuanto a duración de contrato y contrato, pero que evidentemente el Braga se pone duro. Si se pone duro va a tener que pagar o indemnizar. Esas son las dos palabras en este culebrón, pagar o indemnizar. Dicho queda, esto por un lado. Por otro lado, mercado de fichaje. Se habla mucho del tema Pozo, eso está ahí parado todavía, aunque parece que Iraola ha podido deslizar que no cuenta con el jugador y Pozo vería bien aceptar una proposición del Málaga, que no sé si hasta cierto punto es real o no. Lo que sí es real es lo del tema de Jeremy Vela. Vela se ha dado este fin de semana el tiempo suficiente para pensar y aceptar las ofertas que tiene sobre la mesa. Me da que prima más lo económico que el proyecto deportivo. Por eso yo decía al principio del programa que sí, que hay oferta del Málaga contada en exclusiva por la COPE de dos temporadas. Que tiene una oferta de también dos temporadas en menor cuantía del Tenerife. Ahí el Tenerife juega con un valor distinto. Está Rami de entrenador, que supo sacarle provecho a Vela en esas dos temporadas que estuvo en el Albacete. Pero me da que es un tema económico. Sigue siendo su agencia de representación la que le lleva los destinos de cuando estaba aquí en el Albacete y que tuvo no una muy buena salida. Por eso yo quiero que escuchen primero lo que se ha contado en Tenerife acerca de este tema. Juan Carlos Cordero, uno de los mejores directores deportivos de España, lo es en el Tenerife, y contaba precisamente esto acerca de Jeremy Vela. Se le preguntó y dejó esta frase que es cuanto menos sintomática para el tema Vela. Vela es un grandísimo jugador, un enorme jugador, pero yo digo, tiene que aceptar un proyecto deportivo que no le llene la cabeza de dinero. Vamos a ver si podemos escuchar esas declaraciones de Juan Carlos Cordero.
Pero lo colectivo va a seguir primando por encima de que haya ningún jugador ni individual. Eso aquí no se va a negociar ni va a haber ningún cambio. Y por parte de Rami va a seguir siendo así, por parte de Dirección Deportiva, mi persona, va a seguir siendo así, por encima de qué tipo de jugador vaya a venir al equipo.
Eso era lo que decía, como comentamos, ayer en la presentación de Mo Dauda en el Heliodoro por parte del director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero. Ya saben ustedes, el Tenerife, a través de Ramis, que tuvo a Jeremy Vela en el Albacete de la temporada 17-18, 18-19, pues es evidente que el ofrecimiento está ahí, como también ha tenido en el ofrecimiento del Málaga. El Málaga la puja, como recordarán y hemos adelantado aquí en la COPE, es de dos temporadas, con un buen contrato por cada una de las temporadas. Tenerife no llega a esa cantidad, pero sí, evidentemente, con Ramis, evidentemente, Vela explotó y dio muy buen rendimiento los dos únicos años que ha estado aquí en Málaga. Así, en España, en Albacete, en este caso. Pero fuera de toda duda de que el jugador es muy bueno, quizá le rodea mucho el asunto económico. Por eso a día de hoy sigue deshojando la margarita a ver a dónde va. Tiene la oferta del Málaga, tiene la del Tenerife, tiene la del Leganés, la de retornar al fútbol francés creo que a través del Metz. Ahí está el asunto. Se puede enredar porque es un tema al final económico más que deportivo, cuando han escuchado las palabras del propio director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero, que prime más el grupo antes que lo económico. Y quiero que me cuenten qué tipo de jugador es Vela, y supongo que en Albacete pues guarda muy buen recuerdo, porque la verdad que hizo un temporador con el ahora malaguista Aleix Febas y con Ramis en el banquillo aquí en Albacete, que recuerden que jugó esa fase de ascenso a Primera División. Miguel Yeste, nuestro compañero de COPE Albacete. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, un placer hablar con alguien de Segunda División, ya sí.
Por fin el queso mecánico histórico vuelve al fútbol profesional y ojalá se estabilice en esta segunda y más temprano que tarde vuelva a primera, ¿eh?
Ojalá, y bueno, con estabilizarnos en segunda de nuevo, de momento creo que todo el mundo se da porque
el paso ha sido muy duro de en la primera ref, ¿eh? Menos mal que hiciste la umbrada en Riazor, pero madre mía.
Es que se nos vendió una categoría que luego no respondió a la expectativa, ni muchísimo menos, y ha sido sobre todo un caos en lo económico. El club todavía no ha presentado números, pero de lo prometido, nada de nada. Y ya sea por derechos de televisión, ya sea por entrada de público, todo ha sido, bueno, un batacazo tremendo, y el Albacete necesitaba regresar al fútbol profesional sí o sí. Imagínate cómo han quedado equipos como el propio Deportivo de la Coruña.
Sí, no, y aparte el Málaga, ¿eh? Ojo, que el año pasado, esta temporada que terminó, ha estado a puntito de pegar con sus huesos en esa primera red. Menos mal que los cuatro que estaban por detrás, pues han sido peores, pero si no, estaríamos hablando de otro histórico en ese pozo. Bueno, que nos alegramos que el Albacete vuelva de nuevo al fútbol profesional. Y hablamos de Vela. Vela siempre ha estado rodeado un poco de la polémica económica, ¿verdad? Porque fuera de toda duda, vamos a empezar por ahí, en lo deportivo es un jugador explosivo, un banda absoluto, ¿no, Miguel?
Rápido, habilidoso y que sabe jugar con el equipo y que encima tenía gol y buen tirador de faltas. En el Albacete en la temporada 18-19 tuvo su año, ese en el que todo te sale bien, en el que no eres el jugador que ha de marcar más goles, pero al final lo eres, y claro, ante eso uno dice, ¿me voy a quedar en el Albacete después de fracasar en el ascenso o me voy a un equipo que me ofrece quizá más dinero? Acabó la temporada 18-19, el Albacete cree que Vela ha renovado automáticamente por número de partidos, así figuraba en su contrato, un 2+1, una tercera temporada, y Vela entendía, o sus representantes, que ese tercer año de contrato tenía que ser consensuado. El consenso se entiende que era mejorando el contrato, pero no hubo nunca una reunión para intentar mejorar ese contrato. El Albacete ve cómo el jugador no se presenta a la pretemporada y Vela empieza a negociar con otro club. Pero el Albacete denuncia a Jeremy Vela en rebeldía, y Jeremy Vela denuncia al Albacete y dice que se ata o quiere que se cumpla lo del 1006, lo de la retención de futbolistas. Total, que empieza un culebrón que no llegó a judicializarse o a tener una vista oral, pero que finalmente tuvo un acuerdo en noviembre.
Sí, sí.
Estamos hablando de noviembre, o sea que el jugador no pudo estar en ningún otro equipo. ¿Y cómo se resuelve? El culebrón Vela acabó pagándole al Albacete Balompié y fichando por el Birmingham City. Ese es el fin de la historia.
Es verdad que es cuanto menos llamativo que acaba ese año tan bueno para el Albacete con esa eliminatoria con el Mallorca al final. Vela hace un temporador muy bueno y claro, todo el mundo preguntaba, ¿dónde está ese jugador? Claro, estuvo sin jugar desde que acaba la temporada hasta enero, que es cuando ya firma en el Birmingham. Quiero poner esto más que nada en solfe, que la gente conozca, que al final el jugador, a día de hoy, después de acabar contrato con el Birmingham, está deshojando la margarita a ver quién le paga más. Por eso he querido poner el corte de ayer de Juan Carlos Cordero, el director deportivo de Tenerife, con muy buen acierto. Claro, el equipo que firma Vela es por lo deportivo, por el proyecto, evidentemente también por lo económico. Pero me da mala sensación que Vela y sus agentes van más por el tema económico, ¿verdad?
Yo creo que queda claro con esta historia, sí, que nosotros hemos contado, que su entorno, lógicamente el entorno de cualquier futbolista es importante,
sí,
pero aquí Vela no tuvo, valga la redundancia, Vela en este entierro, sí, y que fueron sus representantes los que se ataron a ese contrato. Te recuerdo, había marcado 14 goles, que sí, no está mal la cifra, para un jugador que no era en principio el goleador, el punta, era un extremo, un gran extremo, y marcó esos 14 tantos, y claro, a esa cifra él se ataba para exigir pues cualquier tipo de subida salarial que no llegó a pedir en el Albacete porque tenía sus miras puestas en la Championship británica.
¿Y qué tal era como persona? ¿Cómo se le dio en lo personal allí? ¿Era introvertido, extrovertido allí en Albacete?
Comparecencias las justas ante la prensa por su dificultad para el español. Bueno, ya sabes también cómo cómo nos ponen a los futbolistas desde los departamentos de prensa. Yo no sé lo que pasará en Málaga, pero en Albacete el que es noticia puedes esperar 2 meses a que aparezca ante un micrófono. Pero poco a poco mejor, y al final acabó chapurreando el castellano. Y sí, y lógicamente cada vez que marcaba goles o era un jugador determinante, acabó compareciendo ante prensa y eso sí, también él se despidió de la afición con todo el cariño del mundo. Otra cosa es su trato con el club albaceteño.
Vela marcó en la Rosaleda, precisamente de penalti, y luego es verdad que en el partido jugado en el Carlos Belmonte gana el Málaga 1-2, pero para mí el jugador de esa temporada, uno de los jugadores de esa temporada, Jeremy Vela, que puede volver al fútbol español y que tiene esa oferta en firme de dos temporadas con un buen contrato económico por dos temporadas en el Málaga. Pero claro, repito, a día de hoy no está hecho, es una posibilidad real, lo admite el Málaga, pero sus agentes están deshojando la margarita, pues ya estamos ya en el comienzo de agosto, la liga empieza el 14 y vamos a ver dónde quiere ir a jugar precisamente Jeremy Vela. En lo deportivo, como hemos comentado con nuestro compañero Miguel Yeste, está fuera de toda duda, ¿verdad, Miguel? Futbolista eléctrico, un jugador que hemos visto su número, por ejemplo, en Birmingham y lo que hizo allí en Albacete, que es lo más perentorio de saber que había hecho anteriormente, y está claro que es un jugadorazo, ¿verdad?
Le pega con la izquierda, le pega con la derecha, es de los que se carga un partido de repente a las espaldas porque es consciente de que puede hacerlo, es de los que encara, de los que no tiene miedo. Y bueno, uno siempre quiere tener a ese tipo de futbolista. Sí, otra cosa es que ese Jeremy Vela que todos recordemos, en dos años, pues no sé, se haya descentrado en el fútbol inglés y que vayamos a encontrar a otro jugador. Pero
vamos a ver.
Yo no sé cómo está la balanza ahora mismo. Si lo de Ramis y más dinero en Tenerife va a pesar o va a pesar un proyecto deportivo quizá mejor en el Málaga.
Vamos a ver qué eligen. Yo creo que más que él, la agencia de representación, que ahí está el tema. Muy bien, Miguel. Bueno, pues nada, te escucharemos en el tiempo de juego. Bienvenido de nuevo al fútbol profesional y, como te decía en principio, ojalá que el Albacete, un histórico de nuestro fútbol, por lo menos se estabilice en segunda y a partir de ahí, en algún año que salga bueno, pegue el zarpazo a jugar en primera división.
Málaga, Albacete, Málaga. Qué bien suena en primera o en segunda. Un abrazo.
Sí, señor, un abrazo. Hasta luego, Miguel. Era el contacto con nuestro compañero Miguel Yeste, que nos ha dado ese perfil, ¿no?, de Jeremy Vela, lo deportivo muy bien, pero hemos querido que conozcan esa historia, cómo salió del Albacete y se pegó pues 5 meses sin jugar. Tuvo que pagar al Albacete para firmar en el Birmingham. Eso es lo que tiene el Málaga en el día de hoy. Le ha ofertado, como digo, dos temporadas, un buen contrato en los dos años y ahí está. Tiene el Leganés, que es de los tres equipos españoles el de peor cuantía económica. Está el Tenerife con Ramis, evidentemente, haciendo toda la fuerza del mundo. Y luego está el Metz francés. Yo repito y reitero, como jugador está fuera de toda duda. Manolo lo quiere, Guede lo quiere. Encajaría enormemente en el club y hay que hacer el esfuerzo final. Vamos a ver cómo acaba todo esto.
Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de Plaza Mayor, UMA, GMQTEC FP Digital y Ayuntamiento Alaurín de la Torre. Colabora Centro Comercial Miramar.
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce, o infórmate en kobei.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, 33 minutos sobre las 3 de la tarde. A todo esto, el Málaga ya está en Jerez para jugar a las 7 y media. Se atrasa media hora el partido frente a la Almería. Sin tele finalmente. El partido de hoy no va a ser televisado. y además sin público, porque se juega en las instalaciones de Monte Castillo en Jerez, donde está concentrado el Almería. La Unión Deportiva Almería, equipo de primera división, será el segundo equipo con el que se enfrenta el Málaga de primera división. Hoy es una prueba ante un primera, mañana el trofeo de la vendimia ante el Jerez en Chapín. Estos dos partidos, el de hoy y el de mañana, no lo va a poder jugar Chavarría ni Ramón. Es duda Gallar, aunque creo que tampoco me dicen que lo va a jugar, está en su puesta a punto, no tiene ninguna lesión ni nada, sino que está a menor ritmo que el resto de sus compañeros. Los que saben que no va a estar es Ramón, que es baja segura, el canterano tiene molestias en el aductor de su pierna izquierda, y como saben, ahí está el tema también de Chavarría. El Málaga tiene que ir muy, muy, muy con pies de plomo en este asunto. ¿Qué va a pasar con Adrián y sobre todo con Chavarría? Estando Lore, Fran Sol, Rubén Castro, Gallar, que lo puede hacer arriba, en un momento dado también como segunda punta Febas, el extremo que puede llegar como Vela, a mí sigo pensando que sin Adrián y sin Chavarría me falta un delantero. La cabeza, dice Pablo Guede, que va más rápida, evidentemente, que las piernas, por eso el cansancio.
Yo considero que es el momento de seguir cargando. Y al ritmo que vienen entrenando los chicos, está muy, pero muy, muy bien en ese apartado. No valoro lo futbolístico, lo que es en sí, porque la cabeza le va a una velocidad y las piernas no te responden, es imposible que te respondan. Pero dentro de eso me pone contento lo bien que estamos con la pelota, que eso me pone contento, que en este momento lo peor que nos puede pasar es fallar todos los pases, errar, no ir, tener uno contra uno y eso, y en ese apartado estamos bien. Tenemos que mejorar muchísimo, muchísimo.
Bueno, pues eso era lo que contaba precisamente el entrenador del Málaga acerca de esta pretemporada, que además es que es normal que las piernas vayan más lentas que la cabeza. Y es que los trabajos son de mañana y tarde, y de un partido exigente como el de hoy, y el de mañana también, y que los quiere a todos la puesta a punto para el estreno 14 de agosto en el plantío ante el Real Burgos. Pues dicho queda, vamos a bajar un par de escalones, esto es segunda división, vamos a la tercera red. Vaya tercera red que se avecina. Si ya la primera y la segunda son categorías fuertes, el Albacete, como comentaba anteriormente con nuestro compañero Miguel Yeste, ha salido de esa primera red al fútbol de profesional de nuevo, ¿cómo será esta tercera con equipazos como, por ejemplo, el filial del Málaga? Ahí está también, por ejemplo, el Estepona, que me cuentan que vaya equipo. Y ojo, el Marbella, que también es un favorito con Fajardo al frente. Vamos a dar una llamada a nuestro compañero Diego Partida de Cope Marbella para que nos diga cómo está ese Marbella, ese proyecto marbellí del que tanto se habló en su momento. El descalabro ha sido perder dos categorías y vamos a ver cómo se rehace ese equipo. Hola Diego, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Bautista, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va ese proyecto del Marbella? Lo teníamos un pelín olvidado, cambio de entrenador, ha cambiado también de algunos jugadores, pero creo que todavía le falta algo por llegar, ¿no?
Pues tiene la plantilla prácticamente el 85-90% ya perfilada, está buscando los últimos retoques, están buscando un delantero, ahora mismo solo tienen uno, a Jacques Delago, que estuvo la pasada temporada cedido en el Fuenlabrada. Es un jugador de la propiedad del Talavera y, bueno, hizo un muy buen papel en el Fuenlabrada Promesas en tercera red, anotó 12 goles y llegó a debutar en segunda división con el primer equipo. Al margen de eso, está en solitario Dago, por lo que busca un delantero más, un central también que pueda cerrar la zaga y quizás algún jugador más de ataque para la segunda línea. En lo que se ha firmado, Javi, hay muchos jugadores por fuera, tiene 6 extremos ahora mismo, y también tiene bastantes jugadores para el centro del campo. Más o menos la plantilla está al 85-90%, ha habido muchos cambios. La nota más significativa ha sido, sin duda, la marcha de Jaime Suardi, cumplía contrato, ha sido el máximo goleador de Marbella, pero también el máximo goleador del grupo noveno y de toda Andalucía en tercera red, con 19 goles. Y se ha decantado por la oferta del Estepona, que este año tiene un proyecto muy ambicioso con Juan José Hidalgo. No ha sido mucha la diferencia, pero por una oferta de poco más de 3.000 euros mensuales, y Suárez se ha decantado por el proyecto rojillo. Ha sido sin duda la nota más negativa, la más dolorosa para la afición, que espera sobre todo pues un esfuerzo más, ¿no?, por parte de la propiedad de cara a la delantera, de cara a un objetivo que es primordial, que más que nada es una obligación para un club como el Marbella, tercera red, quinto escalón del fútbol español. Tenemos un himno y un objetivo de llegar al fútbol profesional, pues claro, todo pasa por estar en el primer puesto, muy cerquita de él, desde el inicio hasta el final, ¿no? Ha jugado el primer partido amistoso tras lo que suele ser el primer bolo de entrenamiento con el equipo juvenil, ahí le endosó un 7-0, pero en el primer partido ya en terreno más serio con el San Fernando de primera red, cayó en Marbella por 2-3, anotaron Pérez, un jugador que viene de vuelta, que estuvo en la época de Fernando Estevez, y David España, y fue un partido, bueno, pues peleado ante un equipo de superior categoría. Mañana le llega otro, mañana vuelve a jugar en Marbella, en casa, como la anterior ocasión, pero claro, las casas son alternativas, Javi, porque aquí como no tenemos campo ni sede natural, ni sabemos dónde va a jugar el Marbella sus partidos.
Vamos a ver, yo te quiero preguntar, independientemente de la plantilla que dices que se ha hecho, que falta el 15% más o menos, 2-3 jugadores, imagino, por llegar, el Marbella no va a jugar en el Municipal. Entonces, ¿dónde va a jugar esta temporada?
La temporada pasada se jugó al completo en Marbella Fútbol Center, gracias sobre todo a un acuerdo del Ayuntamiento con la Delegación de Deportes a la cabeza, con la instalación, con la que tiene otros acuerdos de otro tipo de usos, y ahí, bueno, pues en ese primer año como alternativa estuvo el Ayuntamiento. Este año no va a estar, ya lo dejó claro la Delegación de Deportes, entonces es el Marbella el que se está buscando una alternativa. Con Marbella Fútbol Center hay muchas distancias en la negociación, sobre todo porque los costes son elevados. Estamos hablando de que está en el Mundial, Javi, la llegada de selecciones en los próximos meses, sobre todo después del verano, va a ser muy alta para la instalación, una instalación que además... recordamos, no solo es Marbella Fútbol Center el recinto, sino que tiene muchos campos por la provincia de Málaga que son de su propiedad. El acuerdo con la Dama de Noche, o el campo donde va a jugar mañana el amistoso el Marbella, que es lo que te comentaba, recibe al Ceuta de primera red y lo va a hacer en Casares. Es otro campo que tiene ahí Marbella Fútbol Center, y es que el problema es que en esta zona todos los campos de césped natural son propiedad de Marbella Fútbol Center, que es una empresa privada. El ayuntamiento no tiene una instalación de césped público para ofrecerle al club. Por la situación que ya comentamos del cierre del Antonio Lorenzo Cuevas, que está ahí pendiente de ese proyecto, que ya se ha adjudicado para la redacción, y que bueno, que parece que cumpliendo fechas, pues podría llegar al inicio de la construcción para 2024. Mientras tanto, pues en Marbella tiene que estar buscando soluciones. La opción que le da la Delegación de Deportes, el Santa María de las Chapas, el Juan Antonio Rodríguez Mayor Chino, es un campo de césped artificial, ahí está haciendo los entrenamientos de pretemporada en Marbella, y veremos a ver, porque han comenzado incluso a colocar asientos, los asientos que había en el Antonio Lorenzo Cuevas, que lo han llevado para el campo de las Chapas, y veremos a ver, porque es la única opción segura en la mano que tiene el Marbella a día de hoy. Si no llega a un acuerdo con Marbella Fútbol Center, lo intentó también con Grimberg, que es el propietario de la Dama de Noche, ahí tampoco se llegó a acuerdo. Recordamos que hay una deuda pendiente, ¿no?, de ese traspaso del Marbella de Grimberg a Besotjou, está la situación derivada de un juicio, veremos cómo queda todo. Pero ya te digo, sobre todo la gran incógnita, la gran incertidumbre de cara a los aficionados es dónde va a jugar en Marbella. Y fíjate también el inconveniente que trae esto, Javi. Hasta que no haya un campo donde jugar, no se puede lanzar una campaña de abonos. Por lo que en Marbella ya fue muy tarde el verano pasado en esto, y este año parece que tiene pinta de lo mismo.
Por otro lado, está el proyecto. Es que tiene que cambiar de categoría. Y vamos a ver, ¿eh?
Está muy difícil, tú lo has comentado en la introducción y es así, este año yo te diría que ha subido el nivel del grupo noveno de tercera red. Fíjate que ya no es el Marbella que está obligado, como te digo, que va a tener de las mejores plantillas del grupo. Qué decir del filial de Almería, con el equipo en primera división. El malagueño, lo sabemos, todos los años juega por ascender. Pero es que además tenemos al Motril, que hizo muy buena campaña, el Huetor Tájer, que vamos a ver cómo está. Y equipos malagueños, por ejemplo, como el Palo y el Torre del Mar, que se han reforzado muy bien, Bautista.
Sí, sí. El Palo y el Torre del Mar, sí, y también el Estepona,
Y el Estepona, claro, el Estepona es un recién ascendido. Estepona además llega con mucha inyección económica. Fíjate que el ascenso a tercera red lo han celebrado con un viaje pagado con todos los gastos a Punta Cana, incluso con las esposas de los jugadores. Es decir, casi como si hubieran ganado una Champions. Vienen muy fuerte los nuevos inversores de Estepona, que quieren convertir además la entidad en sociedad anónima deportiva. Tienen un proyecto bastante serio. Por lo demás, bueno, pues hay muchos equipos.
El filial del Málaga, porque por ser filial, imagínate, claro.
Claro, el filial del Málaga pues es un equipo que ha comenzado firmando muy bien jugadores jóvenes, por ejemplo, como Oñate, que hizo muy buena campaña en la Juventud de Torremolinos. Ya te digo, hay un grupo ahí que puede llegar a 6-7 jugadores, 6-7 equipos luchando por el ascenso, y es que solo es una plaza lo que te da el ascenso directo, y ahí está el problema. Ya hemos visto lo que pasó en el playoff del año pasado, ningún equipo del grupo noveno ascendió, pese al temporadón de la Almería, que llegó a la fase final, pero es muy complejo, Javi, todos tienen el primer puesto y va a estar muy, muy complicado, Ya te digo, me vaticino a decir que incluso más que el año pasado, por lo que va a estar interesante ver cómo está la situación. El Marbella no sabemos tampoco cuánto crédito va a tener con Besotjou al frente. El dinero al final es descomunal lo que se han dejado aquí. Te diría que más de 8 millones de euros perfectamente desde su llegada a finales del 2018.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el Marbella, porque el proyecto fue muy fuerte al comienzo, se ha ido desinflando a la vez que perdía la categoría, y este año van a querer subir, y ojo a lo que viene, porque hay varios equipos ahí fuertes. Por ejemplo, decías tú anteriormente, el Palo, equipo malagueño, que también va a apostar por estar ahí arriba. Así que va a ser una temporada muy bonita para los nuestros en esa tercera red. Pues vamos a ver qué pasa. Diego, ¿alguna novedad más?
No, simplemente recordar también la parte por abajo, que son tres descensos obligatorios, pero que puede haber arrastres, ¿eh? De cara a los equipos malagueños, que estén un poco la cuerda floja, hay que estar pendiente de los descensos de segunda red, sobre todo del grupo cuarto, donde estén los equipos andaluces, al igual que el año pasado. Este año pasado ha habido suerte, no ha habido arrastre, esperemos que el año que viene sea también, y que como mínimo tengamos ese buen número, ¿no?, de equipos malagueños en el grupo noveno, que dice mucho de la provincia y del fútbol de nivel que tenemos aquí en Málaga.
Muy bien, Diego, que te mando un abrazo grande, cuídate.
Cuídate, Javi. Un abrazo.
Hasta luego. Era nuestro compañero de COPE Marbella, que controla bien ese grupo de tercera red, ese grupo donde hay varios equipos malagueños y donde, por ejemplo, como bien ha comentado, el Estepona ha hecho una inversión fortísima, como hemos dicho, y vamos a ver al final los esfuerzos económicos en este tipo de categorías no te aseguran. Si no, recuerden el Marbella, que lo tuvo todo de cara hace un par de temporadas para subir a segunda, jugaba la fase de ascenso en casa con su público y al final, pues lo que es el fútbol. Es que no dos y dos son cuatro nunca en el fútbol ni en cualquier deporte, porque al final tiene que entrar la pelotita. ¡Vamos con más! Y esto que suena ahora es los amigos de Credialpe. Porque si estás pensando en hacer reformas en tu casa o quieres comprarte un piso y nada, tu banco no te da el 100%. Si te cuesta llegar a final de mes o tienes una empresa y esta necesita liquidez o inversión, ya lo sabes, concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema. En el 900-234-235, te repito, 900-234-235, están en las oficinas de calle Héroes de Sostoba número 23 o en credialpe.es. Son agente Cofidis y te van a solucionar tus problemas económicos.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, 47 minutos sobre las 3 de la tarde. Vuela el tiempo y nosotros volamos al tiro libre en el pabellón. Vamos con la última hora del baloncesto y sobre todo del Unicaja de Málaga, celebrando todavía que haya tres jugadores del Unicaja en la selección absoluta en esa preparación de cara al Eurobásquet. A ver, de los tres, tanto Barreiro, Brizuela como Díaz, Alberto Díaz, puedan estar alguno de ellos en la convocatoria final. Y también que el Carpena ya sabe que van a hacer sede de esa fase previa de la BCL. Y además, Paco Ortega, hay otras noticias de interés importantes acerca del Unicaja de Málaga, sobre todo en esa BCL, que Unicaja ha celebrado muchísimo, ¿eh?
Claro, así es, Javier, ya por fin se hizo oficial que el pabellón Martí Carpena acogerá esa fase previa de la BCL del grupo 2, donde ya se encuentra en semifinales el Unicaja, esperando a su rival que saldrá del ganador del Den Bosch y el Xulilai. El miércoles 21 comenzará dicha fase previa y el ganador que pasará a la fase regular de la BCL saldrá el domingo 25 de septiembre, donde se espera que esté el Club Verde.
Bueno, pues ya saben ustedes, Unicaja jugará mínimo un partido, que son esas semifinales, y luego la final. Es que tiene que jugar los dos y pasar. Es que no cabe la menor duda. Juanma Rodríguez precisamente hablaba de ello.
Bueno, pues evidentemente nosotros partiremos con el cartel de favoritos, eso hay que asumirlo. Y hay que prepararse para llegar bien a esa cita de la previa, porque queremos estar en, en la Champions, y uno, bueno, va a ser el primer objetivo de la temporada.
Va a ser el primer gran objetivo, como dijo José, Juanma Rodríguez, aquí en la COPE. Y hay más cosas, porque la pretemporada va a arrancar para el Unicaja el 3-4 de agosto, pero no va a tener a todos, Ivón, ¿eh?
Así es. Como tú has dicho, Javier, los malagueños comienzan la pretemporada el 3 o el 4 de agosto con los exámenes médicos y se espera que comiencen a entrenar el 8 o el 9 de agosto. Sin embargo, para ese inicio, Ivón Navarro no podrá contar ni con Alberto Díaz, ni Darío Brizuela, ni Jonathan Barreiro, que irán convocados con España en esta preselección, además de Augusto Lima, que está convocado con de Kendrick Perry, que está convocado con Montenegro, de Melvin Egin, que está convocado con Canadá, y con Kravis, que irá con Bulgaria. Como mínimo, todos estos jugadores se perderán el mes de agosto, y si alguno fuera convocado con su respectiva selección para jugar el Eurobasket o la Mary Cup, se podrían perder también la mitad del mes de septiembre. En caso de los europeos, se perderían hasta el 18 de septiembre, y en caso de los americanos, se perderían hasta el 11 de septiembre. Sin duda, fechas clave para la unión de un equipo que prácticamente está hecho de cero, con varios jugadores que han jugado en ligas extranjeras y por lo tanto se tienen que adaptar a un juego totalmente distinto al que hay en la liga, ¿eh, Javier?
Sí, no, es totalmente lo que tú estás comentando. Y yo creo que esto Unicaja ya lo tendría previsto, que es cosa normal, pero que, bueno, en una temporada que va a ser exigente, con mucha presión para Unicaja, porque va a tener que estar arriba, porque la temporada que ha terminado ha sido un fracaso, todo hay que decirlo, pues esta temporada es borrón y cuenta nueva. Tan borrón y cuenta nueva que continúan, creo que son tres jugadores solo.
Los tres españoles,
los tres que ha convocado Scariolo. Por eso digo que si la pretemporada empieza, que empiecen todos. Evidentemente, no todos se pueden juntar, como tú bien has dicho, Paco. Hay más noticias acerca de los jóvenes canteranos, ¿no?
Así es. Ivón Navarro tendrá que contar con los jóvenes canteranos, como es el caso de Mario Sansuperi, que todo apunta a que será el jugador número 13 de la plantilla. Con los que seguro que no podrá contar el entrenador del Club Verde son Álvaro Folgueira, que ha decidido seguir su carrera en Estados Unidos, en la DM Academy de Florida, Javi Luque, que jugará en el filial de Obradoiro, aunque hará la pretemporada con el primer equipo, y los jugadores Víctor Onuete, que ha cumplido su etapa junior y el club no cuenta con él, al igual que con José Tangchin. Ambos son ala pívot muy versátiles y que buscarán algo más que jugar en Liga EVA. Quizás si el club hubiera logrado ese ascenso a Les Plata, alguna de estas fugas de talentos, ¿no? Que estaba teniendo el club, se hubieran quedado. Sin embargo, el destino dirá cómo le irá.
Y ya se sabe el destino, por ejemplo, de Rubén Guerrero, ¿verdad?
Así es. Hablando de fuga, ya se hizo oficial también la llegada de Rubén Guerrero al Monbus Obradoiro. Sin embargo, el Unicaja se ha guardado una cláusula para cuando acabe su contrato en 2024 y adquirir sus derechos. Esa cláusula no la tiene, por ejemplo, el caso de Francis Alonso, aunque tanto el jugador como el club piensa que volverán a cruzarse en sus caminos.
Bueno, yo era muy de la NBA. Reconozco que la actual NBA no la sigo mucho como debería. Yo sé que a ti te gusta más NBA, ¿verdad? Más sí. Que el baloncesto europeo. Bueno, a mucha gente, ¿verdad? Pero muchas de las estrellas se han dejado ver por la zona, ¿no?
Así es. Tú sabes, Javier, que yo estoy siempre pendiente a las redes sociales y tengo que decirte que hay varios jugadores que están por aquí pasando sus vacaciones y entrenando. Uno de ellos es el caso de Jaylen Brown, jugador de los Celtics, o como es el caso de Domantas Sabonis.
Bueno, es normal que Domantas esté por aquí porque esté por aquí.
Claro, Domantas, que además fue jugador de Unicaja hasta irse a jugar la NCAA de Estados Unidos y jugar en la NBA.
Hay que decir que hubo un jugador jugando con Ozuna, el cantante, precisamente.
Sí, Jaylen Brown. Exacto. Exacto, se están preparando además en Fuengirola, en el pabellón ahí. Están haciendo ahí la pretemporada.
Bueno, y por cierto, ya se casó el bravo jugador del Unicaja de Málaga, exjugador del Unicaja de Málaga, el capitán Carlos Suárez, pasó por la vicaría, suerte en la vida que va a tener ahora ya de casado, y suerte si encuentra equipo, porque ha hablado con los compañeros de Gigantes, ¿no?
Así es. Otro jugador que está también aquí en Málaga, que está entrenando aquí, es el que fuera capitán de Unicaja. Se encuentra aquí en Málaga, como hemos dicho, entrenando con un entrenador personal de cara a la próxima temporada. Habló en el día de ayer con los compañeros de Gigantes y contó que no descarta la posibilidad de jugar fuera de España. El exjugador del equipo malagueño contaba que es algo que le llama la atención, aunque es consciente que la Liga Endesa es la mejor de Europa.
Exacto, dices bien. Y es que a nadie se le escapa que es un jugador todavía aprovechable para el baloncesto de nivel. Estas son más o menos las noticias importantes en el Unicaja de Málaga, pero hay otras más.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 30 de julio, Fundación Vicente Ferrer. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Claro que sí, aquí seguimos y hay muchas otras cosas más que contar. Venga, un flash de la página polideportiva. Sí, porque hoy ya arrancan los trabajos para la pretemporada del Costa del Sol Málaga en balonmano femenino.
Así es, como hemos comentado al principio del programa, las malagueñas dan el pistoletazo de salida a la nueva temporada, en el que afrontan nuevos retos y se han marcado nuevos objetivos. Como hemos comentado, el ansiado título de Liga, la revalidación de la Copa de la Reina, competir en la EHF European League, lograr la Supercopa, son varios objetivos que tienen puestas las malagueñas en su mirada. Además, ayer estuvo con nosotros aquí en COPE Málaga Raúl Romero, gerente del Costa del Sol Málaga, y contaba acerca de la nueva temporada ilusionante.
Sí, dejar las puertas abiertas, pues eso, a la ilusión, a por qué no podemos repetir la hazaña del año pasado y estar otra vez en la Copa de la Reina y más jugándose en Málaga. La experiencia de Europa este año va a ser distinta, lógicamente, ¿no?, dando ese salto importantísimo a la segunda competición europea. Y bueno, y también el cambio en el formato de la liga, de la competición doméstica, pues también abre un abanico ahí de opciones, de posibilidades con ese playoff final, que yo le da también eso, pues esa cosita, ¿no? Esa forma distinta de competir y de que, bueno, de que se quedan las puertas abiertas a no dejar de liga resuelta como este año, pues, 4 o 5 jornadas antes.
Yo sigo diciendo que el cambio de formato de liga abre el abanico a la posibilidad de ser campeón de liga por primera vez abiertamente al Costa del Sol Málaga. Fíjate lo que te digo.
Yo estoy contigo,
Javier. Yo creo que en Copa del Rey, por ejemplo, se juega con ese formato y lo ha ganado precisamente el Costa del Sol Málaga por encima del Super Amara Vera Vera. Lo que pasa es que al final la liga es un torneo de regularidad en la que yo creo que la plantilla está totalmente, la de Suso Gallardo, perfilada para por lo menos entrar entre los 8 primeros, que eso está clarísimo, ya lo contaba ayer Raúl mismo, y es el, vamos, tendría que pasar una hecatombe para no clasificarse, y luego entre eliminatoria y eliminatoria ya es el día que tengas. Por eso yo creo que ahí el Costa del Sol Málaga tiene todavía mucho recorrido, y por eso lo de la campaña de abonados del Easy, pues Easy esta temporada cae la liga, ¿no?
Claro, y
si es importante.
Y si da la sorpresa, yo creo que sí, es lo que tú dices, Javier, el nuevo formato favorece mucho a la malagueña.
Le abre el abanico de posibilidades. Bueno, y por ir terminando, vamos con el fútbol sala, con ese vigente campeón de la Copa del Rey.
Así es, el Bishóquer Humantequera comienza su pretemporada también ya mismo, el 2 de agosto. Sin embargo, los de Tete ya conocen quiénes serán sus rivales para esta pretemporada. El Jaén, en un torneo amistoso, el 12 de agosto será el primer rival. El segundo será el Betis el 16 de agosto. El tercer rival será el Córdoba el 19 de agosto. Y el 23 de agosto jugarán un partido homenaje a Bene contra el Malacitano. El 26 y 27 de agosto les espera la Copa Andalucía contra el Betis, el Ejido, el Mengíbar y el Córdoba. Y el 3 y 4 de septiembre jugarán el Trofeo Ciudad de Getafe contra el Inter Movistar, el Vinalbail del Valdepeña y el Córdoba.
El Valdepeñas, que precisamente fue uno de los equipos que pasó por la piedra el Bishóquer Humantequera, ¿sí?, en esa fase final que se jugó en el Olivo Arena de Jaén. Yo sigo diciendo, si a mí me dieran por elegir un equipo de esta pasada temporada, es el Bishóquer Humantequera,
sí,
por encima de todos, porque lo que, pero vamos, es que se lo daría el premio esa temporada, la que viene y la siguiente,
sí.
Porque estamos hablando que es un hito histórico ser campeón de la Copa del Rey un equipo de segunda división, que esto no pasaba, por ejemplo, ni por ejemplo las chicas en el Costa del Sol Málaga fue campeona de la Copa de la Reina, pero militaban en primera en la liga,
claro,
en la liga,
y siendo un equipo puntero
y siendo también un equipo puntero de arriba. La Copa del Rey la llegó a ganar Unicaja, pero porque estaba arriba. Pero es que esto es como, repito y reitero, esto es como si el Mirandés o la Ponferradina, con todos mis respetos, ganan la Copa del Rey,
sí,
o sea, eso no va a volver a pasar en mucho tiempo.
Es que
incluso ahora en primera manteniendo la plantilla, que Tete ha mantenido la plantilla, va a ser muy difícil en la Liga Nacional de Fútbol Sala ser campeón de Copa del Rey.
Sí, sí, es que es complicadísimo el repetir este hecho, por mucho que te hayan mantenido el núcleo de la plantilla, es que es un hecho histórico.
Es un hecho histórico, es un hito histórico, es una hazaña que ya hemos comentado, y sin lugar a duda es la gran noticia de este año 2022. Yo creo que en diciembre, cuando empecemos con los resúmenes del año, tenemos que empezar y acabar con la Copa del Rey del Bishoker Humantequera, porque ha sido, sin lugar a duda, el gran acontecimiento, y ellos lo han disfrutado con ese final, broche de oro, ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Cómo se nos ha ido el programa, eh? Son casi ya las 4 en punto de la tarde. Paco, volvemos el lunes, Dios mediante.
Nos vemos el lunes. Buen fin de semana, Javier.
Venga, perfecto. Y nos escuchamos, ya lo saben, en la radio del deporte, la radio líder del deporte malagueño, claro que sí. Sigues escuchando La Tarde de COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y con Fernando de Aro. Ni en verano puedes abandonar la radio, y ni mucho menos la cadena COPE. Buenas tardes.